Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 9 al 16, titulado El Hombre de Betesda 2, celebrado el 10 de noviembre del 2005 por el predicador Carlos Treviño.
En realidad, la Biblia solo es una. Lo que pasa es que tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es lo que tú ves en cualquier sinagoga, los oráculos de Dios al pueblo de Israel, y que realmente es el mensaje de Dios antes de Cristo. Después está el Nuevo Testamento, que es el mensaje de Dios después de Cristo, que incluye cuatro evangelios de Cristo y las cartas de los apóstoles. ¿Sí? La Biblia es una. Ahora bien, la Biblia se escribió en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego o arameo, pedacitos, el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y ya para el siglo II había muchos escritos, muchas cartas, no solamente de los apóstoles, sino de discípulos de los apóstoles. Se tenía que determinar qué libros del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento estaba determinado, eran libros de Dios y los demás eran libros de hombres. Entonces hubo un concilio en el año 310 en Nicea, en donde se determinó los libros del Nuevo Testamento. Pero no se determinó los libros del Nuevo Testamento, nada más se selló, porque ya todo mundo sabía cuáles eran. Nada más se hizo oficial, de alguna manera como que se sabía, y se hizo oficial. En el año 375, Jerónimo vio la necesidad, porque ya el cristianismo se estaba expandiendo muy por encima, por todo el mundo conocido, y entonces dijo, voy a traducir la Biblia de los originales al latín, porque el latín era la lengua que todos conocían, y la tradujo al latín. Y esa es una de las Biblias que tiene traducción a través del latín. Del latín llegó al español, ¿okay? Pero en el año de 1560, un cristiano, que se llamaba Casiodoro de Reina, vio que en el latín había muchos errores de la Biblia y que el ir de los originales al latín y al español era una cadena muy larga. Y entonces él decidió ir directamente a los originales de nuevo y quitar el latín. Y entonces hay otra Biblia que va de los originales directamente al español. Entonces tenemos una Biblia que va al latín español y otra Biblia que va de los originales, perdón, si al latín y al español, y otra que va de los originales directamente al español, sin pasar por el latín. Esas son las dos fuentes, digamos, de Biblia, ¿no? Muchos la llaman, malamente, la Biblia católica y la Biblia protestante. Malamente, porque la Biblia ni es católica, ni es protestante, ni es judía. La Biblia es de Dios, ¿sí? Entonces, esas dos fuentes son la Biblia que tenemos. Algunos dicen, yo tengo esta Biblia, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, así se llama, que es la que viene del latín. O tienen la Casiodoro de Reina, que viene directamente de los originales. Y a veces me ven a mí con esta, que viene directamente de los originales, y me pregunta, esa no es la buena es la otra. Y le digo, trae la otra, y verás que dice lo mismo. Dios se asegura de que su mensaje es uno. Él mismo ha hecho un gran milagro para que el mensaje de Dios nos llegue a nosotros, inalterable. Realmente sería terrible que nosotros tuviéramos una Biblia que no dice lo que dice el original. Y le echaríamos la culpa a Dios. Oye, Dios, tú no eres poderoso para guardar el mensaje. ¿Qué pasó? Sí lo es. Él se ha asegurado de que nosotros tenemos su mensaje original. ¿Sí? ¿Sí te contesto?
¿La latinoamericana es la que pasa de latín?
Sí, la latinoamericana es la que pasa de latín. Te digo, son nombres que ponen, muchas veces porque es el editorial, por ciertas cosas de fama, pero no tiene nada que ver, porque la Biblia ni siquiera tiene un dueño. El dueño es Dios. ¿Sí?
Los libros apócrifos, okay, no están consignados en ninguna Biblia.
Sí.
No hay llamada Biblia.
Sí, sí. Los libros apócrifos quiere decir fuera de la medida. Son siete libros del Antiguo Testamento, exclusivamente del Antiguo Testamento, no de nuevo, no hay ningún libro apócrifo del Nuevo Testamento. Esos libros apócrifos del Antiguo Testamento, que no están en una sinagoga, que no son parte del Torá de los judíos, ¿sí?, son considerados libros de sabiduría, pero que todos los reconocen como libros no inspirados por Dios. Por eso se les llama apócrifos, están fuera, ¿sí? Y son siete. Ahí, en esos siete, tú los puedes leer, entre ellos está Judit, primero de Macabeos, segundo de Macabeos, ¿sí? Libros bonitos, pero no concuerdan con el resto de la Biblia. No son inspirados por Dios, no son la palabra de Dios. Y te los dicen todos. La Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, la Biblia denominada de los católicos, sí tiene esos libros apócrifos en el Antiguo Testamento. Pero ahí mismo dice, estos libros no son inspiración de Dios. O sea, está claro. Y no los debemos usar para encuadrar la doctrina bíblica, porque están fuera. Tienen cosas que contradicen el resto de la Biblia. Y no son de Dios. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces al Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Hemos visto muchas cosas maravillosas de lo que Dios, a través de su Hijo Jesús, empezó a hacer en Jerusalén y en sus alrededores. Y ahora estamos en el capítulo 5. El mensaje de esta noche es el hombre de Bethesda 2. Está muy de moda eso, ¿no? Que en las películas ponen 1, 2 y luego sacan hasta la cuarta, hasta la quinta, porque están ganando mucho dinero. Aquí no es así. Aquí nada más es porque, pues, no terminamos la historia de este hombre la semana pasada. El hombre de Bethesda. Y la palabra de Dios, empezando en el versículo, capítulo 5, versículo 10, dice así. Entonces, perdón, desde 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Bueno, la semana pasada vimos esta historia el hombre de Betesda, un hombre que había estado enfermo por 38 años, dice la Escritura en esos primeros versículos del capítulo 5. Tenía la gran esperanza de poder sanarse. Había una leyenda de que en este estanque de Betesda, ahí en Jerusalén, descendía de tiempo en tiempo un ángel que agitaba el agua. Y cualquiera que descendiese al estanque, después de agitar el agua, quedaba sanado de la enfermedad que tuviese. Por lo tanto, el estanque estaba lleno de personas que esperaban que un ángel bajase y agitase el agua. Nadie había visto ese ángel. ¿Quién sabe cuándo había sido la última vez que se había agitado el agua por un ángel? Muchos pensaban que era nada más una leyenda. Pero este hombre, buscando solución para su enfermedad, había estado pasando mucho tiempo en este lugar. Es posible que de esos 38 años, no sabemos cuántos, la mayoría los había pasado ahí junto al estanque de Betesda. Pasaba mañana, tarde y noche, mes tras mes, años tras años. Porque él no sabía cuándo iba a descender ese ángel. Y no quería perderse la oportunidad de que tal vez él pudiera ser sanado. Bueno, aquí tenemos a un hombre que cuando menos está haciendo algo por su enfermedad. Vemos a un hombre que está reconociendo que está gravemente enfermo y está dispuesto a pagar el precio que sea con tal de ser sanado. A lo mejor está yendo a un doctor equivocado. Es posible que sea nada más una leyenda, pero él tenía esperanza, porque todo lo demás le había fallado. La medicina de esos tiempos no lo había sanado. Y yo no sé qué otras muchas cosas había intentado. Y ahí estaba, al pie del estanque de Betesda. Y yo me pregunto si tú te identificas con esta persona, el hombre de Betesda. Fíjate que no nos dice el nombre de esta persona. Sencillamente lo menciona como una persona enferma que tenía 38 años con esta enfermedad. ¿Y sabes por qué no menciona su nombre? Porque quiere que nosotros nos identifiquemos con él. Porque nosotros también estamos gravemente enfermos. No sé si lo reconoces, pero la enfermedad es muy grave. La enfermedad se llama pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. No sé qué edad en tu temprana infancia tú empezaste a reconocer tu rebeldía, principalmente contra tus padres, y empezaste a decir, aquí mando yo, y yo no voy a obedecer a mis padres. Y empezaste a pecar. Empezaste a seguir a ese gran enemigo que tú tienes, que se llama tu yo. Y dice la Biblia que un pecado te llevó a la muerte espiritual, y ya no hay comunión con Dios en ese entonces. Los demás pecados son como balas al muerto. Le puedes meter otros 15. No importa, ya está muerto. Y la primera te mató. Y no hay comunión con Dios. Y pasan los años y hay un vacío en tu corazón. Y no lo puedes resolver. Y quieres ir de viaje, o tener dinero, o tener un hijo, o ganar un concurso, o tener muchos diplomas. Y de esa manera satisfacer ese vacío que tú traes. Pero el vacío nada más es un síntoma de la enfermedad. Por dentro hay algo que te está diciendo que algo está mal en la máquina, que no está funcionando bien, que estás enfermo. Esa enfermedad se va agudizando, porque al querer tratar de resolver el problema con otras cosas, lo único que pasa es que te metes en más líos. Y por lo tanto te casas mal, tienes hijos mal, y te peleas con no sé quién, te divorcias, y te llenas de líos. Y llega un momento en tu vida que te dices, estoy muy enfermo. Mira nada más el lío que traigo de mi vida. Todo está mal. He cometido muchas faltas. He cometido muchos errores. y no sé ni siquiera dónde está Dios. Muchos de ustedes, como yo, quizás se preguntaron, mira, a lo mejor ni Dios existe. Nunca lo he visto por aquí. Y ahí estaba ese vacío que tú no podías solucionar. Esta persona llevaba 38 años con su enfermedad. ¿Cuántos años llevas tú? Tú me dirás, ninguno. Si esa es tu respuesta, entonces tu enfermedad está tan avanzada que ya ni siquiera la reconoces. Uno de los símbolos de la Biblia para el pecado es la lepra. Y tú sabes que la lepra tiene la singularidad de que ya no tiene dolor. Y entonces tú puedes estarte enterrando un cuchillo y no te das cuenta, no hay dolor. Destruyendo tu cuerpo sin que tengas a ese aliado que te dice que se está destruyendo, que se llama el dolor. Y así espiritualmente pasa con nosotros. Hemos pasado ya el límite de nuestra conciencia endurecida en donde ya no hay dolor. Reconozco el vacío, pero yo no pienso que estoy mal. No, me estoy muy bien. Y estás más grave que nunca. Aquí tenemos a un hombre que sí reconoce su enfermedad. Está haciendo lo que él sabe. No sabe mucho. Pero dice, a mí me dijeron que yo vine de aquí y no tengo otra alternativa. Por lo tanto, estoy aquí en el estanque de Bethesda para ver si puedo ser sanado. ¿Y qué fue lo que pasó la semana pasada? La semana pasada vimos que Jesús llega al estanque de Bethesda, que Él va directamente a Él, no va a los demás enfermos que están ahí. Él selecciona a este hombre de Bethesda y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Que le decíamos que es una pregunta un poco, pues, fuera de lugar. ¿Cómo que quieres ser sano? Si llevo aquí mucho tiempo esperando, ¿qué cuál crees tú que es la respuesta? Le dice que sí. Y Jesús lo sana instantáneamente. No le dice que vaya al estanque y se meta. No manda a un ángel para que agite el agua. Sino con el poder de su palabra, Jesús limpia totalmente a esta persona. E inclusive, le da un comando extraño, que es de lo que vamos a hablar en esta noche. Y le dice en el versículo 9, versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es muy importante esto. Cuando nosotros somos sanados tan milagrosamente como esta persona lo fue de Jesús, 38 años de enfermedad, Jesús viene, Jesús lo sana, Jesús le da un comando. ¿Qué hace este hombre? Pues claro que lo voy a obedecer. Ha hecho algo maravilloso en mi vida, no lo puedo creer. Que instantáneamente, porque además fue al instante, no fue una curación progresiva, sino que se fue instantánea. Levántate, en este momento. Parece ser que esta persona, no nos dice la enfermedad, mínimo, era paralítico. Y la persona por fe obedece ante el poder de la palabra de Jesús y se levanta. Pero Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Llévate tu cama, la camilla que tú has traído y que está ahí tirada. Y no es que Jesús se dedicaba a que no hubiera basura cerca de los estanques. No necesariamente esa era la causa, sino que había una causa mayor por la cual estaba diciendo a este hombre que llevase su camilla. Y vemos que este hombre obedece. Dice el siguiente versículo 9, al instante aquel hombre fue sanado. Y casi podemos decir, y al instante tomó su lecho y anduvo. Obedeció. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, yo fui sanado de mi grave enfermedad interna que yo tenía. No sabía todo esto, nada más sabía que Él entró a mi corazón y hizo algo precioso esa noche. Cuando me hablaron de Jesús y de
que mi problema se llamaba pecado y de que yo debería aceptar a Cristo como el Salvador de mi vida y Él me iba a quitar instantáneamente ese problema. Y yo lo hice. Y me dieron un comando. Yo quiero, Carlos, que te lleves este Evangelio de Juan, que lo empieces a leer. Es muy importante. Es la leche para el recién nacido, para que conozca a Jesús profundamente. Y yo obedecí. Al día siguiente empecé a leer este libro de Juan y después toda la Biblia. Y encontrar grandes maravillas en este libro. Jesús quería que este hombre obedeciera. Era importante. Ahora, él había ido a este hombre y no a otro de los que estaban ahí enfermos, porque él, Jesús sabe lo que pasa en el corazón. Dice el versículo de 1 Samuel, capítulo 16, más o menos como el 7, que los hombres ven lo exterior, pero que Dios ve el interior del hombre. Y él sabía lo que estaba pasando en este hombre. El deseo profundo que tenía de ser sanado, el reconocimiento de su enfermedad y su disposición de obedecer para ser sanado. Él fue sanado primero y después obedeció. Claro, estaba muy agradecido. ¿Qué más quieres que haga? Es que lo que tú has hecho es espectacular. ¿Quién eres tú? Es posible que este hombre, tanto tiempo en el estanque, no había oído de Jesús. Jesús ya tenía mucha fama, pero no sabemos que este hombre supiera de Jesús. Pasó un hombre por aquí, vino, me dijo, yo hice, y yo no sé, yo aquí estoy. Y tomó su lecho y anduvo. Pero la siguiente frase dice, y era día de reposo aquel día. Jesús siempre estaba en el negocio de transformar vidas, lo está todavía, y de dar enseñanza para que nosotros sepamos con certeza el camino. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino. Artículo. El. No, un camino, ¿eh? El camino. Es que hay muchos caminos. Está el camino de esta religión, está el camino de aquella religión, está el camino de las doctrinas del Oriente, está el camino, hay mil caminos, ¿cuál es el camino? Y Jesús viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, Cristo. Pero él tenía entonces que poner en orden muchas de las cosas que estaban pasando. Porque él mismo, allá en Monte Sinaí, 1400 años antes, había instituido la única religión que él le mandó al hombre. La religión judía. Allá en Monte Sinaí, hablando con Moisés, le dio las ordenanzas, estatutos y ceremonias que el pueblo de judío debería de seguir para estar con Dios. Y le dio los 10 mandamientos. Y se los dio. No para que siguiera Moisés y los judíos los 10 mandamientos, sino para que supieran los estándares de Dios, que eran muy altos. Y al ver que no podían seguir esos estándares, buscaran un Salvador. Un Mesías que vendría a salvar a su pueblo y que finalmente llegó en Jesús. Cuando llegó Jesús, la religión judía era ya un desastre. Dios no estaba por ningún lado. Los estatutos de la palabra de Dios estaban bastante desviados. El día de reposo que Dios mismo había instituido, para que fuera un día de recogimiento para Dios, ahora era una cosa totalmente diferente. En donde había miles de estatutos y reglas de lo que significaba el día de reposo. Y cómo tú no podías dar de más de 40 o 50 pasos porque entonces ya estabas violando el día de reposo. No podías comer la sopa de cierta manera porque entonces ya estabas tomando esfuerzo y estabas violando el día de reposo. O lavarte, o bañarte, o cocinar, o ayudar a tu bestia. Terrible la cosa que estaba. Porque muchas veces cuando nosotros ya no estamos con Dios, nos empezamos a ponerle mucha atención a las cosas exteriores, a los rituales, a las ceremonias. Y a Dios no le interesa nada de eso. Él quiere ver el estado de tu corazón, lo que está dentro. Y entonces el espíritu de la ley se había alejado hacía mucho tiempo. Y él quería dar una enseñanza muy importante en el día de reposo, porque él sabía que uno de los preceptos del día de reposo era que no podías cargar nada. Más te vale, si no estabas en graves problemas. Y él constantemente hacía los milagros que él hizo, fíjate, en día de reposo. Él iba a tumbar la misma religión que le había puesto, porque ni aún esa valía para nada. Dios no es una religión, Dios es una persona que quiere tener compañerismo contigo, que quiere entrar a tu corazón y desde ahí darte una vida abundante y una congruencia interna, de la cual pueden salir después cosas exteriores, claro, que tú puedes hacer, pero el hacer mismo no sirve para nada. Mucho menos el hacer para ganarte el favor de Dios. ¿Cómo te lo podrías ganar? ¿Cuántas cosas buenas tienes tú que hacer para que Dios ya esté bien contigo? Y que para que tú canceles una de las que no has hecho bien. Frecuentemente vemos a las personas pensar que hay una gran balanza en donde ponemos nuestras obras buenas y nuestras obras malas. Y entonces vemos la balanza y pues ojalá que las obras buenas estén un poquito más pesadas para que pase la prueba. Pero no es así, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque no tenemos una obra buena. Una sola obra buena. Tenemos muchas malas, pero no hay una sola buena. Dice el versículo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y tú estás incluido en eso? Entonces, ¿qué vas a poner de este lado de la balanza? ¿Todas tus justicias, dice la Biblia? Pero si tus justicias no son más que trapos de inmundicia, llenas de orgullo, llenas de egocentrismo, llenas de motivación equivocada, no sirve. En lugar de tratar de poner obras buenas aquí, que no tienes ninguna, y tienes muchas malas, porque si has mentido y has envidiado y has hecho mil cosas, lo que tienes que poner aquí es va, Jesús. Porque Él cancela todas estas obras, que tú nunca podrías cancelar ni una. Dice el versículo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo lo hemos citado muchas veces. El que no hemos citado es el siguiente. Siendo justificados gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros podemos estar bien en Jesús. Este hombre que estaba allí, no estaba buscando a Jesús. Estaba buscando sanidad. Él no conocía quién era Jesús. Jesús llegó a él. Y le dio sanidad. Pero quería también pasar esta muy importante enseñanza. Vamos a leer Mateo 12:8, aquí en la palabra de Dios. Mateo 12:8. Que dice así. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El día de reposo se puso por concepto de Dios. No, el día de reposo sea Dios. Pero la religión ya la había hecho. El día de reposo era todo. Que no se te ocurra levantar dos cucharas al mismo tiempo, porque estás violando el día de reposo. Que no se, bueno, eran tantas leyes que ya nadie sabía cuál era cuál, la verdad. Y bueno, estaban los fariseos maravillosamente disponibles para decirte cuál es cuál, por medio de ciertas dádivas y ciertas cosas. ¿Sí? No. Jesús dice, yo violo el día de reposo. ¿Sabes por qué lo violo? Porque yo soy dueño del día de reposo. El día de reposo se lo di al hombre para un concepto especial. Y lo ha roto totalmente y lo ha usado para su propio provecho, esclavizando al resto del pueblo, que no tiene la menor idea de qué está pasando. Y él sana a este hombre en el día de reposo para que sepan de qué se trata. ¿Quién es Jesús y qué es lo que pretende? Inclusive, quiero decirte que él sana a este hombre el día de reposo, el día de reposo de la Pascua. Decíamos la vez pasada, aquí en este pasaje de Juan 5, ¿sí? Dice Juan 5:1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No era cualquier fiesta, era la fiesta de la Pascua. Era el día de reposo de la Pascua. Era un día importantísimo. Si violabas el día de reposo del 20 de junio, bueno, pues del 14 de septiembre, bueno, pues no sé qué pasaría. Pero el de la Pascua, ¿cómo te atreves? Vamos a leer Juan 19, 31. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Claro, el día de reposo de la Pascua era importantísimo. Y Jesús toma ese día para ir al estanque de Bethesda. No un día antes, ni un día después. Él tenía algo muy importante que hacer y decirnos acerca del día de reposo. La religiosidad de los fariseos era externa y superficial, y Jesús quería hacer notar que seguir las reglas externas no es importante. No es importante como el buscar a Dios internamente. No me digas lo que haces, que a mí no me apantallas, dice Dios. Dime lo que eres internamente. Eso es lo importante. Y el cristianismo, tú sabes qué es eso. El cristianismo no es ni ceremonias exteriores. El cristianismo es seguir a Cristo en el corazón. Y no el domingo, o el jueves, o el sábado. Es todos los días, a todas horas. Con un libro que se llama la Biblia, para obedecer lo que Él dice, con un deseo profundo de que yo agrade a mi Salvador. Eso es lo que Él quiere. ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos esto. Lo primero que vamos a ver es la confrontación que tiene este hombre con los fariseos, número uno. Y lo vemos en los primeros versículos del 10 al 13, aquí en Juan 5. Dice el versículo 10... de Juan 5, entonces los judíos, luego llegaron los judíos, qué rápido se enteraron que este hombre llevaba su lecho por las calles de Jerusalén. Óyeme tú, a ver, párate ahí, ven para acá. Infracción de lo más grave. ¿Cómo te atreves en este día llevar tu lecho? No sabemos si estos judíos eran de los judíos que castigaban a la persona que estaba violando o que eran nada más judíos que, de una manera sincera, le estaban diciendo, oye, ¿qué pasó, güey? ¿No sabes qué día es hoy? ¿Nunca te han agarrado cuando llevas tu coche en un día que no debe circular? Y tú dices, ¡ay! Oiga, yo pensé que el día de hoy no era. Sí, señor, usted está violando la ley. Ay, pues perdónenme, que no sé qué. Bueno, hay personas que sinceramente te quieren decir que estás mal. Porque has violado algo que está en los libros. No sabemos. Lo que sí sabemos es que sí fueron aquel hombre que había sido sanado y le dijeron, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Bueno, pues, independientemente de la motivación de estos hombres, agarraron a este hombre en curva y le decían que estaba rompiendo la ley y las tradiciones. Y entonces él contesta en el siguiente versículo y dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Cómo crees que no voy a tomar mi lecho y andar, que es una cosa muy sencilla? Realmente no me estaba pidiendo $1,000,000 por la consulta médica. No me estaba diciendo que hiciera grandes cosas para, de alguna manera, pagar por el gran milagro. Sencillamente me dijo que llevara mi lecho. Este hombre que rompió las leyes de la naturaleza, de una manera tan simple y sencilla, con su sola palabra, y me ha curado, ¿cómo crees que no le voy a dar también la autoridad para que si me dijera lo que me dijera, no lo hiciera? El que me sanó me dijo. El que me sanó tiene autoridad. Es un hombre poderoso. Y me dio una instrucción muy sencilla. Y yo quise agradecer lo que él me estaba, lo que él había hecho por mí, obedeciéndolo. Él estaba cargando su lecho por órdenes de alguien más arriba de los judíos, mucho más arriba de la ley misma, mucho más arriba de la física. Oye, ¿tú sabes lo que acaba de hacer? Mira, yo fui con el doctor y el doctor me dijo que yo no podía caminar nunca más. Él había visto los libros y estoy caminando. ¿Cómo lo hizo? No tengo la menor idea. No sé. Pero él es alguien que está por muy encima de todos nosotros, por encima de la ley. Por eso lo estaba haciendo. Él reconocía quién era Jesús, sin saber exactamente cómo, pero sí sabía que era alguien superior. Pero pasa algo extraño que vemos frecuentemente en las personas que quieren encuadrarnos en un cuadrito muy chiquito. ¿Cuántas personas quieren agarrar a Dios y meterlo a fuerza en un pedacito? Ya no quieren meter. Tú tienes que entrar aquí a fuerza. Y a Dios no puede entrar. ¿No? ¿Qué va a caber ahí? Dios es más grande que toda la humanidad, que todas las leyes, que todas las religiones. Y Él no está buscando que tú sigas una religión. Él está buscando que lo sigas a Él. Y cuando tú no quieres, cuando tú rechazas, porque hay un costo, ¿eh? ¿Tú sabes qué quiere decir seguirlo a Él? Obedecerlo. Oye, una persona que vino aquí me dijo, oye, ¿y entonces, si sigo a Jesús, ya no puedo tener mi amante? Si sigo a Jesús, ya no puedo hacer estas cositas que, bueno, pues ahí, una cana al aire de vez en cuando. No, pues no sé si quiero. Ah, pues no sé. Esa es bronca tuya. Pero el seguir a Jesús sí implica un costo. El costo de que tu corazón tenga un dueño. Y que ya no seas tú. Ya no puedes hacer lo que tú quieras. Hay que seguir a Jesús, que es el dueño. Esas personas delatan inmediatamente que no eran tan sinceras en preguntarle a este hombre porque llevaba su lecho el día de reposo, fíjate. Entonces, versículo 12, le preguntaron los judíos, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? ¿Dónde está ese granuja que saca esas cosas? No le preguntaron, ¿cómo? ¿Tú fuiste sanado? ¿Quién te sanó? Yo tengo un hijo enfermo. Yo estoy muy mal. Yo también quiero ir. No preguntaron nada de eso. No les importó el gran milagro que Jesús ya había hecho. Porque traían otros motivos muy diferentes. Los motivos de la ley. Los motivos de las tradiciones humanas. Y no los motivos de Dios. ¿Qué importara que llevara el lecho o llevara un camión también si quisiera? Dice, ¿cómo no voy? Mira, está cantando vengo. Mira, estoy caminando después de 38 años. Llevo el lecho y mil cosas más. Pues así estaban ellos. ¿Quién te dijo? Dice Bueno, este hombre no sabía quién era Jesús, no sabía quién era este hombre que le había dado la sanidad. Aquí se nos da una implicación también que no conocemos mucho. ¿Es posible que quizá este hombre también fuera ciego? No lo sé. Pero de alguna manera, él no puede decir dónde está Jesús, porque le dice en el versículo 13, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No sabía el hombre. Había otro hombre también en el capítulo 9 de Juan que recibió la vista y tuvo una experiencia similar. Bueno, él sí era ciego. Y le preguntaron, ¿dónde está el que te sanó? Pues no sé. A mí nomás me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate y regresarás viendo. Yo regresé viendo. Y cuando regresé ya no estaba el hombre que me dijo eso. Yo no sé. Lo que sí sé es una cosa. Él me dio la vista. Eso sí sé. Hasta ahí sí sé. Este hombre tampoco sabía quién lo había sanado. Nomás sabía que había pasado algo realmente espectacular. Él nunca había estado buscando a Dios necesariamente para su sanidad. Había estado buscando otros medios como el estanque de Betesda. Y sin embargo Jesús fue y lo buscó. ¿Tú sabes que en nuestra enfermedad Jesús nos está buscando? Que en nuestra terrible enfermedad Jesús quiere sanarte y Él viene y te busca varias veces en la vida a través de la Biblia, porque esa es la manera como Él lo hace y quiere sanarte. Vamos a leer Isaías 45, los versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios en Isaías 45, 4 y 5. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, y no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y muchos de nosotros tenemos la experiencia de que nunca estábamos buscando a Dios. Y sin embargo, Él se acercó a nosotros. Él me llevó a mí a un estudio bíblico. Él me enfrentó a lo que decía la Biblia para que yo conociera al Dios verdadero. Y me humillara ante Él y reconociera mi pecado y lo tomara como el Salvador y dueño de mi vida. Así le pasó a este hombre, que realmente no estaba buscando a Dios. Dios es el que lo estaba buscando a él y lo encontró y lo sanó. Jesús se había apartado de aquel lugar, dice el versículo. ¿Por qué se había apartado de aquel lugar? Se había mezclado con la multitud para pasar inadvertido, no hacer más olas, como decimos. Él no quería el aplauso de nadie, no quería que todo el mundo, ¡ay, sí, no, tú! Porque él sabía que muy pronto todo el pueblo estaría contra él. Que tampoco quería hacer grandes olas porque no era su tiempo. Y sencillamente hizo el milagro y se fue. Y dice la palabra de Dios, vamos a ver ahora, ya vimos el enfrentamiento que tuvo este hombre con los judíos, y ahora vamos a ver lo que este hombre hace cuando ve a Jesús. Dice la palabra de Dios, aquí siguiendo nuestro pasaje, en Juan 5, versículo 14, que después le halló Jesús en el templo. Ah, ¿cómo? Este hombre fue al templo. No sabemos si fue el mismo día, probablemente sí fue el mismo día. Y ahí vemos un poco del corazón de este hombre. Este hombre iba al templo a agradecerle a Dios por esa sanidad. No entendía mucho, pero había sido sanado. Y estaba muy agradecido. Y digo, ah, pues tengo que ir con Dios, tengo que ir a darle gracias. Él no conocía más que el templo. El templo hecho de manos no está Dios ahí necesariamente. Pero bueno, eso es lo que él sabía. Y él va al templo. ¿Y a quién se encuentra ahí? A Jesús. ¿Por qué está Jesús en el templo? Porque era muy importante que se terminara ese diálogo con esta persona. Jesús planea el estar allí cuando este hombre llegue. Jesús planea el que tú vengas y tengas tu encuentro con Jesús y tomes tu decisión a favor de Cristo o en contra de Cristo. Y Él te dice, tú eres un pecador, tú estás muy enfermo, tú necesitas reconocer tu pecado y pedir perdón. Y hacer de Cristo el Salvador de tu vida. Porque muchos piden perdón, pero el hacer de Cristo el Salvador y dueño de tu vida es otra cosa. El dueño de mi vida soy yo. Muchas gracias. No, no, no hagas eso. Eres tu peor enemigo. No te metas con él. Dile a Cristo que Él sea el dueño. Y Jesús exige eso. Si Dios, si Jesús no es dueño de todo, Jesús no es dueño de nada. Y Él quiere ser el dueño de tu vida. Y es la única manera de sanarte. Y Jesús se lo encuentra en el templo. Ahora, Jesús sabía. Jesús ya sabía el corazón de este hombre. Y Jesús le dice, mira, ha sido sanado. No peques más. Para que no te venga alguna cosa peor. El temor es un gran amigo. El versículo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 1:7. Buenísimo versículo. Yo tengo 4 niños ahí arriba. Ellos tienen temor de su padre. ¿Pánico? No, estoy hablando de pánico. Es que tenemos que diferenciar la palabra temor. Hay pánico. Hay respeto profundo. Son dos cosas separadas. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes pánico. Porque si tú te mueres sin Cristo en tu corazón, tú te vas a enfrentar a un juez que te va a pedir cuenta de tus pecados. Un juez implacable, severo y justo, que no dejará pasar un solo de tus pecados. Y tienes pánico. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú no tienes pánico. Tienes respeto. Cuidado con Dios. No juegues con papá. Porque Él te disciplina. No te destruye. Él te ama intensamente. Ahora eres su hijo. Porque lo has aceptado como el dueño de tu vida. Pero Él tiene ciertas cosas que quiere de ti. Y más te vale que las sigas. Y no, mira. Ahí tenemos varias varitas en la casa. Para que los niños entiendan sus límites. Yo tengo mis límites. Dios dice, cuidado y traspasar esos límites. Y le dice a este hombre, oye, ya sabes lo que te pasó. ¿Sabes por qué te pasó? ¿Por qué crees que te pasó eso? ¿Por qué tenemos enfermedad en el mundo? ¿Por qué hay niños que nacen ciegos? ¿Por qué de repente tengo cáncer? ¿Por qué están llenos los hospitales? ¿Por qué inclusive hay muerte? Por un concepto. El pecado. Nosotros no fuimos diseñados para morir, sino para vivir eternamente. Pero decidimos desobedecer a Dios y eso nos mató. Y por eso hay enfermedad y por eso hay muerte. Este hombre tenía 38 años de enfermo por concepto del pecado. ¿Algo que él hizo? ¿O el pecado en general? Muchas veces dices, yo no he hecho nada, pero ya tengo cáncer. Sí, porque pues es el pecado del mundo, en general, y te toca, como a todos. Porque estamos en un mundo caído, en donde el pecado está a la orden del día. Ya te pasó esto por concepto del pecado. Ahora que yo te he sanado, cuidado, porque te puede suceder algo peor. No lo dice a nosotros. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, no juegues con Él. No hay nada por qué jugar con Él. Al contrario, estamos muy agradecidos por lo que Él ha hecho. Pero nuestras fallas tenemos y hay que tener mucho cuidado con ello, porque nos pueden suceder cosas peores. Es un buen consejo que Jesús da. Cuidado con Dios, no juegues con Él. Porque eso también puede ser una religión, ¿eh? Vienes aquí el jueves, yo cumplo los jueves. Leer la Biblia, yo la leo todos los días. Yo cumplo, ¿eh? Mira, me dan estrellitas. porque cumplo muy bien. Pero, ¿es Jesús el cumplir? Y tú sabes que no. No es venir a hacer un ritual más. Es venir a conocer a Dios. Es venir a llenar tu alma de Él. Para después salir y todos los días también hacerlo tú solo en tu casa. Porque es una relación personal. Aquí nada más hay dos. Tú y Él. Y por eso le dice Jesús a esto. Bueno, dice el versículo 15, que es la última cosa que vamos a ver. La número 3. Hemos visto el enfrentamiento de este hombre con los judíos, el encuentro de este hombre con Jesús, y vamos a ver, número 3, el resultado o desenlace de esta historia. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Este hombre era un hombre sincero, él ya tiene la respuesta que le habían preguntado a los judíos y que realmente no la había tenido. Y entonces él va y le dice a los judíos de que ya sabe quién lo sanó. Se llama Jesús, está allá, ese hombre me sanó. Él no sabía que Jesús tenía enemigos, al contrario, pensaba, pues si me sanó a mí, yo que tiene puros amigos, todos quieren ir a él para sanarlos también. No es así, ¿verdad? Jesús tiene muchos enemigos, el día de hoy los tiene. Y tú cuando sales a la calle y hablas de Cristo, tú recibes también los camotazos por andar con Jesús. Porque el mundo y Dios están muy aparte. El mundo y Dios son enemigos, dice la Biblia. Entonces, bueno, este hombre va y se sorprende mucho lo que va a pasar, pero dice que va con los judíos. Dice, el hombre fue, dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Y entonces todos los judíos vinieron a Jesús para que lo sanara también. No dice eso, ¿verdad? En el siguiente versículo. Para nada. Eso debería ser lo que sucediese. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, cuando yo le pedí a Cristo que fuera el Salvador y Rey de mi vida, yo salí a las calles toda esta semana y hablé con mucha gente para decirles lo que había pasado en mi vida. Pensé que yo iba a llevar al grupo muchísima gente que también estaba muy deseosa de oír el mensaje. ¿Cuál fue el chasco que le llevé? Se burlaron de mí, me rechazaron y no tuve realmente muchos resultados. A la gente no le interesa el ser enfrentado con su pecado. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo mismo aquí. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús. ¿Por esta causa? Porque había sanado a un hombre, porque estaba haciendo mucho bien en Jerusalén, porque estaba cumpliendo las profecías de que él era el Mesías prometido y finalmente había llegado. ¿Por esta causa perseguían a Jesús? Pues vaya qué ilógico es todo esto, ¿verdad? Sí, el pecado es muy ilógico. El pecado nos ciega de tal manera que ya no pensamos bien. Y dice la palabra de Dios que no solo perseguían a Jesús. Oye, te estás yendo demasiado fuerte. Procuraban matarle. Hazme el favor. Sí, porque la persona que no quiere aceptar a Cristo, ataca a Cristo. Se va contra Él. Y mataron a Cristo. Y han matado a sus discípulos y a mucha gente a través de los siglos. Porque el pecado hace que o te arrepientes o atacas. Y la mayoría ataca. Procuraban matar a Jesús. Y decían, ¿por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Cómo se atreve este hombre a meterse con nuestra religión que vino de Dios? Porque aquí está el Antiguo Testamento. Y ahora él dice que él mismo la va a romper. ¿Cómo? Pues sí, porque es el Mesías. Lo estaba sellando con milagros y con una enseñanza maravillosa que ningún hombre había hablado de esa manera antes que él. Pero no lo veían. Veían solamente la pequeña falta de que le dijo a un hombre que rompiera el día de reposo. Vamos a ver que precisamente van a ser estos religiosos los que van a instigar que todo el pueblo grite, crucifícale, y que lo lleven a la muerte. Yo quiero decirte que no te engañes. Cristo no es una religión. Cristo no es cuántas cosas buenas tienes. ¿Cuál es tu lista? Y sentirte orgulloso de decir, llevo 7. Y mira, aquel lleva 5, llevo 7. Ya llevo 10. Mentira. Lo que queremos es hacer de Cristo un salvador personal. Que entre en nuestro corazón y salve nuestra vida. Y después sí hacer buenas obras, pero de agradecimiento. No de calificación. Ya no tengo calificación. Yo ya me iré a recibir el cielo. Basado en lo que hizo en la cruz. No necesito más calificación. Tú no puedes llegar al cielo por tus obras, nunca. Porque nunca sabrás cuántas obras te faltan. Tú te vas al cielo basado en lo que Él hizo por ti en la cruz. Y es algo gratuito, porque no podrías pagar por uno de tus pecados. El venir a Cristo es una cosa personal. El venir a Cristo es algo profundo que tú tienes que hacer en el centro de tu corazón. En donde tienes que ir directamente a Él. Claro que los fariseos estaban muy enojados. Ya nos están haciendo un lado, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Se va a acabar el judaísmo? ¿Qué? ¿Nos vamos a dedicar a otra cosa? ¿O qué? Pues sí. Porque no hay intermediarios. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:4. Nada más. Tienes que ir a Él. Tienes que ir a pedir perdón. Y Él te salva. Porque Él conquistó la muerte y resucitó a tu favor para hacerte ver que cuando tú vas a Él, todos tus pecados son perdonados. Y tienes derecho a entrar al cielo como si hubieras vivido una vida perfecta porque Él fue tu sustituto. Pues vemos algo realmente muy espectacularmente absurdo que estos hombres estén persiguiendo a Jesús. Pero se va a intensificar a medida que vamos a ir a ver todo el Evangelio de Juan. La persecución va a ser intensa. Sus propios hermanos los van a atacar. Y finalmente lo van a prender sus discípulos. Lo van a abandonar. Y va a acabar en una cruz. ¿Y sabes por qué va a acabar en una cruz? Por concepto de tus pecados y mis pecados. Y Él, allí en la cruz, dijo, consumado. Ya pagué. ¿Ya pagué qué? La cuenta que tú tienes con Dios. La terrible cuenta que te llevaría al infierno si tú te murieras hoy. A menos de que tú aceptes a Cristo en tu corazón como tu Salvador y Señor. Porque Él paga por ti. Esta noche Dios quiere que tú también recibas a Cristo en tu corazón. Esta noche Dios quiere que tú resuelvas el problema de tu pecado, la gran lista que tú tienes. Dice la Biblia que si tú guardares toda la ley y ofendieres en un punto, te haces culpable de toda. Un pecado y tú no entras al cielo. Por lo tanto, es absurdo querer intentar llegar al cielo por mis esfuerzos propios de ser bueno. No llego nunca, porque algún pecado tendré. No llego. Por eso Cristo fue a la cruz. Para pagar por ti, para que en los méritos de Él tú llegues al cielo y te entregues a Él y lo hagas el Salvador y Señor de tu vida. En esta noche Dios te ha traído aquí para que tú reconozcas tu enfermedad y le pidas a Cristo que entre a tu corazón y te sane, y Él te sana instantáneamente. Borra todos tus pecados, te regala un boleto al cielo porque la ida al cielo es gratuita. Ya la pagó Cristo en la cruz. Vamos pues a inclinar nuestros rostros, vamos a hacer una oración para terminar. Yo quiero que tú veas hacia adentro, ahí en el interior de tu corazón. Donde nadie puede ver. Pero sí Dios. Y si tú ves bancarrota, si tú aceptas tu enfermedad, habla con Cristo. Dile que te sane. puede ser una pequeña oración en voz alta. Y si tú quieres, puedes repetirla conmigo en silencio, en el silencio de tu corazón. Oh Dios, esta noche vengo a ti con todos mis pecados. Con un gran costal muy pesado que me agobia, que me aplasta. En esta noche quiero pedirte que me perdones. He vivido como he querido, y tú no eres el Señor. Me he desviado, he cometido muchas faltas. Perdóname. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, entra a mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida. Quiero que seas mi salvador personal. Quiero que seas mi dueño. Entra ahora mismo y regálame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.